Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy con una propuesta diferente. Vamos a plantear un conversatorio con un debate y hablaremos acerca de la educación virtual y sobre todo cómo la estamos viviendo en la universidad. E iniciamos con el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Ciberoyentes que se unen al Se Lee Cultural, reciban un saludo de aprecio, el mismo saludo que les hago llegar a mis colegas del Se Lee. Hoy les hablaré de las ventajas y limitaciones que supone asumir la virtualización en nuestras rutinas de teletrabajo. También me referiré al papel del país y de las instituciones frente a la educación en la era digital. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que pueden descargar en sus celulares el aplicativo Casa UR para solicitar sus asesorías con alguno de los docentes del equipo Se Lee.
Gracias, maestro Huertas. Y ahorita es el turno de la profesora Luz Elena. Maestra, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego, y buenos días al equipo de trabajo y a Nelson Duarte, que está haciendo posible esta conexión. Hoy les quiero hablar acerca de la educación virtual, de ese proceso que nos tocó asumir a todos demasiado rápido en un contexto límite de la pandemia. También hablar, evidentemente, de sus ventajas y limitaciones. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, maestra. Y ahorita es el turno de la profesora Diana. Maestra, ¿cómo está?
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los compañeros del CLE y todos los propios que están aquí en este programa de radio. Buenos días a los ciberoyentes y a mis amigos que me están escuchando en este momento. Bien, hoy vamos a hablar, de la era digital. Yo específicamente voy a hablar del rol del docente en esta era y el papel de las instituciones educativas. No olviden escribirme a aliana.ortiz@rosario.edu.com.
Gracias, maestra. Y ahora vamos al otro extremo de la ciudad para escuchar lo que nos tiene que decir el profesor Cobos. Maestro, ¿cómo está?
Hola, Diego. Muy buenos días para todos. Buenas noches, buenas tardes para los que nos escuchan después en emisión fuera de línea. Hoy les traigo pues también el tema de la educación virtual, los principales retos, desafíos, ventajas, desventajas que tenemos nosotros los profesores en este nuevo entorno que como dijo la profesora Luz Elena, nos tocó adaptarnos. Y pues el futuro, ¿cómo vislumbro el futuro de la educación virtual? Recuerda que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Recuerde que la dirección general es de Sebastián Ríos. En el control master desde su casa está nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Si nos quieren escuchar en vivo, estamos por la plataforma Speaker, nos puede encontrar como Se Lee Cultural en vivo. Y después, ya cuando se haya terminado el programa, nos pueden también encontrar en capítulo un speaker y en las plataformas Spotify y Deezer. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Se Lee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
para este nuevo formato que estamos, pues no es nuevo, nosotros lo estamos implementando, vamos a comenzar a hablar acerca de las virtudes y los defectos de las plataformas para dictar clases de manera virtual. Y pues para abrir nuestro pequeño debate, el profesor Rodrigo nos envía la siguiente intervención.
Zoom está de moda y ha catapultado la educación virtual sincrónica en el planeta en épocas de confinamiento. A propósito, la doctora Susan Degetz-White, PhD de la Universidad de Carolina del Norte, psicóloga y asesora en educación y formación de académicos, se ha referido en un reciente artículo publicado en Psychology Today que una herramienta para la virtualidad como lo es Zoom genera un verdadero agotamiento, pero se trata de una fatiga que nos ganamos de un momento a otro, que se unió con ese temor por el contagio al COVID-19, y eso nos hizo movernos y llevarnos a un aislamiento permanente. No obstante, esa fatiga se puede mitigar. Pensemos, si antes pasábamos horas adheridos a un sinfín de artefactos electrónicos, ahora los convertimos en un miembro más del cuerpo, casi como una prótesis tecnológica. La doctora Degetz-White señala que no es solo la alta exposición a las pantallas lo que está minando nuestra salud mental y emocional. A esto se suma ese monstruo invisible de la pandemia, ese enemigo desconocido que ha invadido de terror nuestras vidas. Esta coyuntura le abrió la puerta al teletrabajo, a las relaciones sociales y a la educación virtualizadas. Un día normal para nosotros los educadores, por ejemplo, es una jornada de visitas a través de Zoom, Meet, Hangouts o Teams, al punto de terminar agotados, con dolor de cuello y espalda, cuando menos. Asegura la experta que una jornada de este tipo puede ser tan extenuante como una hora de trabajo fuerte en el gimnasio, y agrega que incluso para los más extrovertidos, esto resulta ser una agotadora conexión virtual de alta densidad. Para completar esta locura, nuestros hogares se convirtieron en una extensión más de nuestros lugares de trabajo. Son la sala de reunión con los colegas y el aula de clases. Esta herramienta que nos conecta con los demás también está arruinando nuestros cerebros, nuestra energía, nuestro cuerpo. Y en ese sentido, la doctora Degetz-White sugiere 5 actividades para atenuar ese impacto de las pantallas y, claro, sumado al temor por el COVID. Primero, hay reuniones que no requieren que usted tenga que aparecer en pantalla permanentemente, por lo que puede utilizar su teléfono, y no siempre el teléfono inteligente. Utilice el teléfono de su casa. Segundo, en tanto le sea posible, no genere reuniones consecutivas. Dese pausas. Tercero, entre reuniones, hidrátese. Haga pausas activas y, cuando menos, camine 10 minutos. Cuarto, use papel y lápiz para planear, para tomar apuntes de lo que está escuchando. Escribir a mano activa funciones neuronales y le ayuda a focalizar su atención. Y quinto, intente darle otro aspecto a su oficina en casa. Y use también ese espacio para lo que fue concebido, su sala o estudio, para escuchar música o para leer la literatura favorita. Gracias.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Gracias, maestro Rodrigo. Y ahora, por favor, la maestra Luz Elena, 2 minutos y nos dice qué piensa de todo esto.
Bueno, yo creo que la educación virtual evidentemente nos tomó por sorpresa tanto a padres, maestros, estudiantes, en un contexto límite, en un contexto en donde están, pues estamos viviendo una situación de riesgo de nuestras vidas y en donde se nos pone, además de esta situación compleja, el reto de la educación virtual. Y yo creo que uno de las de la conciencia o pensando alrededor de esto es que no todos los maestros, y me incluyo allá aquí, tienen un conocimiento amplio de las herramientas que ofrece el ámbito virtual, y además no todos los estudiantes pues poseen las herramientas y el acceso a internet adecuado, situación o aspectos que complejizan más esta experiencia. Y en este caso como que pretendemos o se pretende o se exige que se cumpla con una educación virtual cuando en ocasiones los maestros presentamos un analfabetismo digital, evidentemente no estamos preparados para ello, y en donde, y aquí voy a poner también una premisa para la discusión, en donde parece ser que se pretende que las reglas de juego que se viven en el ámbito presencial también se apliquen o se establezcan en el ámbito virtual. Por eso como que de repente entonces estamos enfrentados a tres cosas. Bueno, la pandemia, que ya es una situación de agobio, de angustia. Bueno, la educación virtual, entonces usted tiene que responder rápidamente, no teniendo un conocimiento tan claro de las herramientas, a esto me refiero, el analfabetismo digital, y además cumplir con unas reglas que se viven o que se establecen, unas reglas de juego en el ámbito presencial, como la
puntualidad,
la
tiempo,
conexión y la presentación de actividades. Bueno, espero
tiempo
seguir viendo esas tres puntos.
Bueno, tiempo. Vamos con el profesor Cobos. Maestro, 2 minutos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo voy a complementar rápidamente la intervención del profesor Rodrigo en cuanto a Zoom. Primero, Zoom fue creada por chinos. Inicialmente Zoom fue creada para empresas y por eso los ataques de hackers que tuvimos de alguna forma, porque no estábamos, eso era para empresas, y entonces nadie en la empresa iba a compartir una pantalla que no, pues no fuera acorde a lo que estaba en la presentación. Entonces por eso los ataques de Zoom. Lo segundo, para complementar lo de Rodrigo, es que como todos estamos trabajando desde las casas, yo te complemento, Rodrigo, con que debemos hacer un contrato, pues con los que trabajamos con, vivimos con familias, hijos, esposa, y decirle a nuestra familia, oiga, estamos trabajando, estoy acá, aunque estoy acá en la casa, estoy trabajando, por favor no me interrumpan. Ya de todos es conocido la cantidad de memes que circulan en redes sociales de gente interfiriendo en la clase. Yo les envié a un grupo de WhatsApp casualmente de profesores pues que no podían controlar la clase, entonces también tenerlos de mucha paciencia en ese aspecto. Y otra recomendación que yo quiero hacer, estoy de acuerdo con Lucelena, no podemos extrapolar las reglas de lo presencial a lo virtual. Es otro mundo, es otra dimensión, y aplican nuevas reglas en lo virtual. Entonces no, yo estoy de acuerdo con esa posición, lo que funcionaba en lo virtual no va a funcionar exactamente en lo virtual. Entonces mi invitación es a que tengamos esos consejos, también a que estén actualizando constantemente Zoom, porque se han recibido muchos ciberataques, lo que se conoce en redes sociales como Zoom bombing, en donde gente que tiene link
puede ingresar. Tiempo, maestro,
ya
tiempo.
La universidad tomó medidas al respecto. Muchas gracias.
Tiempo. La maestra Eliana, 2 minutos.
Bueno, muchas gracias. Pues sí, definitivamente estamos como todos en la misma línea, y las diferencias entre la educación, entre virtualidad y presencialidad, digamos que también tienen que ver con el rol del instructor y del docente, o del docente. Entonces, en este caso, pues no, nosotros no podemos seguir pretendiendo que vamos a hacer lo mismo que hacemos en un aula de clase, como el meme que dice el profesor Sebastián, que tenemos que controlar una disciplina en los estudiantes. Hay otras competencias que tenemos que desarrollar, y la pregunta aquí sería si se debe adoptar o si debe adoptar el profesor una competencia digital, o más bien hay que repensar la competencia del docente en un mundo digitalizado, que yo creo que más bien va por ahí. Entonces, dentro de ser competente digitalmente, efectivamente tenemos que ver que, como Bauman dice y habla sobre la educación líquida, El conocimiento ya no es para tenerlo ahí por siempre, sino ahora tenemos que ver que el conocimiento es de un uso instantáneo. Y el chico, el estudiante, no, así no sea un chico, sino sea posgrado o lo que sea, pues exige efectivamente que en la educación digital se presente o requiera otro tipo de instrucción, ¿no? Entonces, una de las dimensiones que debe tener el profesor en esta parte de la educación digital es que debe ser competente en cuanto a la información. Quiere decir que debe identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando pues la finalidad y la relevancia. Es decir, no es solamente cambiar el contenido que teníamos para la clase presencial y ponerlo por medio de Zoom y ya, sino que esa información debe poner allí un procesamiento diferente.
Muchas gracias, maestra. Se acabó el tiempo. En lugar de lo que tenga que decir, que acuérdate que al final igual tenemos una sección en donde vamos a hablar acerca de lo que se nos quedó en el tintero. Y como vimos, entonces llegamos a una conclusión, y es que no estamos preparados para dar clases virtuales. Nos cogió por sorpresa, y lo que estamos haciendo es una migración, digámoslo, de manera empírica, en donde lo que estamos realizando es la misma clase en vivo, pero virtual. Y espero que ustedes pues estén anotando las impresiones que tengan para darlas al final del programa. Continuamos.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, nuestro segundo tema es acerca de la virtualidad en las instituciones. El profesor Rodrigo nos envía el siguiente audio para comenzar nuestra conversación.
Esta situación de confinamiento ha puesto a prueba la infraestructura de las instituciones educativas del país de todo nivel, y con ello a nosotros como formadores, que si bien comenzamos un semestre en la presencialidad, hoy, con la versatilidad que nos caracteriza, seguimos formando en estas nuevas circunstancias. Quizá esto se ha visto como una ventaja, el poder contar con la alternativa de la virtualidad para garantizar que, de un lado, la educación a lo largo del territorio siga su marcha y, de otro, se reduzca el riesgo de exposición al virus que circula por campos y ciudades. Al respecto, señala Paola Cruz, ingeniera de sistemas y docente universitaria de educación media en Bogotá, que la educación virtual tiene las ventajas de la flexibilidad y la portabilidad, pero a ser una tendencia relativamente nueva, a muchos les cuesta adaptarse a esta modalidad por factores como el acceso a la conectividad o el dominio de la tecnología misma, especialmente en zonas marginales. Es un reto para el país, continúa la profesora Cruz, y al mismo tiempo una oportunidad para generar estrategias de virtualización que permitan acceder con mayor facilidad y calidad a la educación, que no es un privilegio, sino un derecho. Esta modalidad, queridos colegas y ciberoyentes, se nos vino sin permitirnos el ensayo y el error de la gradualidad. Todo se dio para que empezáramos a enseñar en ambientes que o nos eran ajenos o apenas explorados. Hoy ya manejamos, con algo de holgura, múltiples estrategias, técnicas y aplicaciones que vinculamos muy bien con estas herramientas de la teleconferencia para tener una experiencia de educación cercana a la que se tiene en un espacio real y concreto de interacción para el aprendizaje. Pero es una ventaja con serias consecuencias, sobre todo para la salud de quienes intervienen en estos eventos de aprendizaje. Nuestros cuerpos y mentes pueden validar este postulado. Finalmente, colegas, las instituciones deben seguir trabajando por gestionar una virtualidad que garantice la continuidad de la educación con las metas y los lineamientos con que fue concebida en la presencialidad. su tarea es grande aún, pero muchas de estas instituciones van por buen camino. El caso de la Universidad del Rosario es uno. No solo con las capacitaciones para el uso de herramientas, sino con el voto de confianza a los docentes que demuestran su versatilidad y flexibilidad en la apropiación de todo cuanto implica esta modalidad de enseñanza-aprendizaje.
Gracias, maestro.
Estás saboreando el español con CELEE Cultural.
Bueno, maestra Luz Elena, sus dos minutos, por favor. ¿Qué opinas sobre este tema?
Bueno, en el caso, yo no quisiera dejar de lado, la virtualidad tiene muchas ventajas, pero aquí mi posición es que yo no quiero, es decir, quiero prevalecer en la educación presencial, digamos. Me parece que tiene mucho más valor que la virtualidad. En la virtualidad, si bien hay ventajas, porque incluso hablando con otros colegas, otras personas se acercan al conocimiento. Por ejemplo, en el hogar, pues no solamente está el estudiante viendo su clase, atendiendo su clase, sino la mamá, el hermano, la hermana quizás pueden entrar. Hay otras herramientas que se utilizan, digamos que el tema es, la ventaja está en las herramientas, nuevas formas de evaluación, nuevas otras personas se pueden integrar al proceso educativo, y eso puede llegar a democratizar incluso los recursos y la educación. Pero me parece que no es, la virtual no debe dejar de lado la presencialidad. El tema de, desafortunadamente, la virtualidad hace relaciones más frías, y la educación es una relación cercana, digamos, de percepción, y que me parece que la percepción, la afectividad, la emocionalidad, que también hace parte del proceso de la educación, se pierde con la virtualidad, y no sé cómo se puede solventar esta situación. Es decir, cómo podemos solucionar el tema de la percepción y los afectos, que también implica y que sugiere la educación presencial, y que es necesaria para la retroalimentación y la generación de vínculos entre el profesor y el estudiante. Entonces, acá quiero, si bien la actividad tiene muchas ventajas, creo que no es lo mismo que, no quiero que se haga una consideración que prevalezca sobre lo presencial. Creo que lo presencial es irreemplazable.
Listo, muchas gracias, maestra. Y ahora, el profesor Cobos, ¿qué opina de esto, maestro?
¿Aló, me escuchan?
Sí, maestro, ¿qué opina? Dos minutos.
Esa que acabo de decir es la frase más escuchada en esas clases virtuales. ¿Me escuchan o no?
Sí.
Eso lo hice a propósito para que se den cuenta de eso. Y es que yo personalmente concibo la educación como un proceso comunicativo. Y en la comunicación, el 93% es lo no verbal y el 7% son las palabras. Sí, algunos lo dividen en 55% el lenguaje corporal, el 38% el tono en la voz y el 7% son las palabras. Entonces, en cuenta cómo las palabras pesan menos a la hora de comunicar. Y todo esto, toda esta comunicación no verbal, los gestos se pierden en lo virtual. Entonces, por eso, pues, la educación virtual no será lo mismo. Y ahora que nos toca apagar las cámaras por el ancho de banda, pues hay unas limitaciones ahí. Entonces, mi postura es esa, que no va a ser lo mismo. Pero ahí, Rodrigo, siento que se contradice un poco, porque extrapolarlos, o sea, habituar el salón de clase a los comportamientos en lo real a lo virtual no puede pasar. Yo personalmente pienso que las clases en lo virtual deben ser más una conversación, así como lo estamos haciendo ahorita, que no simplemente una cátedra y ya. Considero que los catedráticos están llamados a fracasar en lo virtual. El papel de catedrático se acabó en lo virtual. O sea, la estructura de la cátedra no sirve en lo virtual. Para mí sirve mejor la mentoría, que es un concepto completamente diferente. Entonces, una charla magistral, o sea, la estructura de una clase magistral de propia la universidad no sirve en lo virtual. Ahora lo virtual nos exige a que haya más interactividad, más participación de la clase, porque si no, lo contrario, el estudiante se va a ir, no va a estar conectado. Si es para eso, más bien mandémosle un podcast, una grabación, y que escuche, digamos, una clase de historia, que escuche toda la grabación de la clase, pero a lo virtual se viene a como interactuar más que a dar cátedra. Eso es mi postura frente a lo que menciona el profesor Rodrigo.
Muchas gracias, maestro. Y ahora el turno de la profesora Eliana. Maestra, 2 minutos.
Bueno, gracias. Sí, efectivamente, el asunto de la presencialidad y la virtualidad no quiere decir que el uno sea mejor que el otro, para nada. Yo siento que la virtualidad es la que se debe acercar a la presencialidad. Sin embargo, es claro que en estos dos contextos diferentes, pues tenemos que en la virtualidad es una educación basada pues en el caos, como habíamos mencionado antes, en el cambio, en la inestabilidad. Y pues, como vemos, pues lo que estamos haciendo es preparar al estudiante para una vida digital, ¿sí? En ese caso, obviamente no tenemos que hacer, es decir, que hacer ver que esto se tiene que parecer a lo presencial o lo presencial se tiene que parecer a lo virtual. Son dos ámbitos diferentes, sin embargo, la virtualidad siento que debe parecerse a la, o acercarse más bien a la presencialidad. También tenemos que ver lo que dice Rodrigo, es cierto, y es que hay que tener, las instituciones educativas deben hacer más esfuerzos para integrar varios sectores, no solamente en la parte educativa, sino que haya compañías privadas como Samsung, por ejemplo, donde efectivamente se puedan aunar esfuerzos para desarrollar programas pues, que permitan a todos los estudiantes y a todas las personas de la misma institución educativa pues tener acceso y dominio a las nuevas tecnologías para poder vivir en lo que sí es, en lo que realmente es una nueva era digital. Entonces, la idea es que cada vez más jóvenes pues puedan acceder a una mejor educación, y la idea es que si nosotros tenemos la complementariedad entre lo virtual y lo presencial, pues tenemos que hacer ese tipo de, digamos, como integración de varios tipos de sectores para esto.
Muchas gracias, maestra. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay un choque entre lo virtual y lo presencial. Tenemos el problema de que se está extrapolando, o sea, está pasando de lo virtual a lo presencial, a lo presencial a lo virtual. Y también lo que dice la profesora Luz Elena, que hay que defender la clase presencial, porque pues en realidad la clase presencial ahí se ven los afectos. Y retomando lo que dijo el profesor Cobos, que 7% son palabras, 93% son gestos. Entonces, en realidad, el estudiante cuando lo escucha uno, pues no, en realidad no lo está escuchando. Bueno, dejemos esto aquí, vamos a la pausa y continuamos con nuestro programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
¡Hola! Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Soy Ingrid Frederick y quiero invitarlos al Museo de la Universidad del Rosario. ¿Sabías que ahora el claustro está abierto a todos? Te invito a conocer el arte y patrimonio rosarista. Asiste a un recorrido en 3 semanas a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde y los sábados a las 10 y 11 de la mañana. Reserva tu visita en el correo visitasguiadas@urrosario.edu.co, porque el patrimonio es de todos.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
A todos los internautas de Rosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment, solo éxitos. La franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, volvemos a Celee Cultural y ahora vamos a hablar acerca de los roles dentro de este proceso, o sea, cuál es el rol del maestro, cuál es el rol del estudiante, y pues tendría la pregunta de cuáles deberían ser estos roles. Comenzamos con la profesora Luz Elena, maestra.
Bueno, Diego, pues los roles de los estudiantes, aquí me parece que hay como una especie de exigencia, ¿sí? A mí, para mi intervención, para este punto, quería mostrarles a ustedes que hay como una especie de insatisfacción en general con los estudiantes, ¿no? Que afirmaban un poco que es las personas o los estudiantes algunos estudiantes no pueden continuar el siguiente semestre porque no tienen el dinero, pero las personas que tienen el dinero para continuar con su semestre sienten que no quisieran seguir en este encuentro o en Zoom, que pagar un semestre tan costoso para continuar con esta educación virtual. Yo vi un sondeo que hizo un grupo de la Escuela de Ciencias Humanas y que me mostraban que por lo menos más de 1.200 estudiantes en general de la universidad, más o menos el 65% no quería continuar. Entonces la pregunta es ¿por qué? Entonces acá yo dije, bueno, ¿qué rol se está realizando? Porque los estudiantes no les gustaría continuar con esta forma en cómo estamos interactuando. Entonces, yo no quisiera, no sé, y aquí es la pregunta y aparece, quiero vincularla con mi intervención inicial. Yo creo que tenemos un analfabetismo virtual que todavía no nos ofrece una no tenemos todavía como respuestas claras, a pesar de que hemos hecho como intervenciones diciendo, mira, hay unas diferencias entre lo virtual. No sé hasta qué punto nosotros sabemos qué es lo que es real, cuál es el rol real que tanto el maestro como el estudiante debe tener. Por eso no me atrevo aquí a decir de entrada que esta sería una recomendación o es X o Y sería la recomendación respecto al rol que cada uno debe tener, porque pues no creo que no sabemos, creo, me atrevo a decir que no tenemos un conocimiento claro del rol que tenemos para los profesores como los estudiantes en el ámbito virtual. Tenemos algunas intuiciones en relación de que no es lo mismo, por ejemplo, estas conclusiones que hemos llevado a cabo, lo mismo lo virtual, pero no sabemos en el fondo cómo es que vamos a solucionar esto, porque la percepción del estudiante es distinta. Esa es como mi percepción.
Gracias, maestro. Maestro Cobos, ¿cuál cree usted que es el rol del profesor y el del estudiante en esta situación en que estamos viviendo?
Bueno, muchas gracias. Antes de dar mi intervención, quiero mandar un saludo a los colegas de la Santo Tomás que nos están escuchando en este momento, a Alejandro Sánchez, a Daniel Campo, a Alfonso Rico que nos escuchan. Bueno, el rol del maestro. Yo sí tengo claro cuál debe ser el rol del maestro, y es que ya no es un profesor de cátedra como habitualmente lo conocimos. Ya debe ser un mentor, que es diferente. El mentor es alguien que guía, es como un sherpa que acompaña en ese camino de acompañamiento al estudiante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no le debe tener miedo a darle la palabra al estudiante, o sea, ya en lo virtual el estudiante tiene que estar más autónomamente. El trabajo autónomo sí que cobra más importancia en esto virtual. Yo pienso que los problemas de la educación virtual no se solucionan simplemente con un software, sino es una solución plenamente humana, o sea, es netamente humana. Ya de nada sirve tener Zoom y Teams o otra plataforma. Conozco historias de profesores que sin tener buen internet hacen buenas clases. Entonces no es una solución de software, sino es una solución aprendente humana, eminentemente humana. Yo creo que el rol de tanto docentes como estudiantes tiene que tener en cuenta que la experiencia de la educación online, la experiencia de la educación virtual, es una experiencia asincrónica, ¿sí? Asincrónica. De eso ya no nos comemos el cuento de que el encuentro es sincrónico. No, es asincrónica. ¿Por qué? Porque el estudiante está en otro tiempo, en otra actividad. Entonces, muy probablemente la clase como tal sea para compartir información, o sea, como para intervenir, como estamos haciendo acá, compartiendo experiencias en el que todos socialicemos, y no simplemente para dar una clase como tal. Entonces yo creo que ese es el rol del docente, de ser más un mentor que acompañe al estudiante, así como lo estás haciendo de pronto tú en este momento, que es dando la palabra como un guía, un moderador, y que va conduciendo un programa que en este caso va a ser la clase. Y el estudiante, pues, tiene que ser más responsable de su propio aprendizaje. Yo creo que las formas de evaluar van a cambiar y va a cobrar ahora mucho sentido la autoevaluación. En aquella época hablamos de la nota apreciativa. No es ninguna nota apreciativa. El mismo estudiante estará en capacidad de autoevaluar su conocimiento, y a eso le debemos apostar.
Muchas gracias, maestro Cobos. Ahora, maestra Eliana, ¿qué opina usted y cuál debe ser este rol? Por favor.
Bueno, primero quiero que tengamos claro algo, y es que si nosotros hablamos de una educación digital, no solamente estamos hablando de internet. Es decir, nosotros aquí podemos hablar de la televisión, de la radio, otros medios, y son medios, ¿no? Y tenemos en cuenta que efectivamente el conocimiento en estos medios se basa en la co-creación, lo que implica obviamente un cambio de mentalidad y actitud de los roles, de los roles que se están desempeñando, es decir, del estudiante y del profesor. Un cambio de mentalidad y de actitud. Pasa entonces de ser solamente consumidores de un contenido a, pues obviamente, tener algo más elaborado, a crear, a ser creadores de ese conocimiento. Entonces, George Simmons dice algo que me parece muy interesante traerlo a colación, y es, hoy ya hemos pasado de tener la vida cuando aprendemos, es decir, de ir a la escuela durante 5 o 10 años, a aprender en sincronía con la vida, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Vemos que mientras estamos aprendiendo, está la vida de nosotros ahí, la familia, los hijos, la mascota, en fin. Entonces, esto requiere efectivamente el desarrollo de unas competencias específicas, y por más de que no sepamos cómo hacer, efectivamente esas competencias necesitan desarrollarse aquí, tanto el estudiante como el profesor. Entonces, el marco común de competencia digital docente, que fue elaborado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, plantea 5 dimensiones. Una es la información, que ya la dije anteriormente en una intervención anterior. La otra es la comunicación, es decir, cómo comunicar en entornos digitales, eso debemos tenerlo. La creación de contenido, cómo crear y editar nuevos contenidos, imágenes, videos, textos. La seguridad, que es la protección personal, la protección de los datos, de la identidad digital. La resolución de problemas, entonces es identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir las herramientas apropiadas, las herramientas digitales apropiadas, y pues acordes a la necesidad o a la finalidad. Esto es resolución de problemas. Son 5 dimensiones básicas, que no tienen que ver con mucho manejo de tecnología en sí, sino tienen que ver, como decía el profesor Cobos, con la persona, el desarrollo de la persona como tal.
Gracias, maestra. Bueno, yo tengo una réplica, digamos, de lo que dijo la profesora Luz Elena en cuanto a que los estudiantes no desean continuar o no quieren pagar. esto se ve en distintas facultades, porque digamos, si uno va a administración, los estudiantes tienen una opinión muy diferente, ¿no? Los estudiantes, pues algunos sí tienen problemas económicos, ya que la mayoría de sus padres son comerciantes, pero ellos sí están dispuestos a seguir un semestre así. ¿Qué cree usted, maestra Lucena, por qué hay esta diferencia entre una facultad y otra en cuanto a la percepción de la clase virtual?
Sí, yo creo que bueno, hay distintas, por supuesto, distintas percepciones. Estoy quizás uh-huh. acá hablando de una generalidad que uh-huh. de pronto no, que se refleje de forma distinta en las distintas facultades y en las distintas, como personas, ¿no? Pero a mí me parece que yo no sé, digamos, yo creo que para todos es, o para tanto para los maestros como para los estudiantes, sin caer en generalización apresurada, esta experiencia ha resultado agotadora, ¿sí? Uh-huh. Porque si bien nosotros estamos, bueno, dando unas recomendaciones, estamos dando algunas, dando algunas vías de cómo tratar esta situación, yo creo que para la gran mayoría esto resulta agotador, el tema de la pantalla, el tema de la interacción constante a través del computador, a través de la entrega de trabajos, a través del cumplimiento de las reglas y que incluso se siguen en la presencialidad, creo que resulta ser agotadora. A mí me llama mucho la atención lo que están diciendo los profesores en relación con las herramientas, con los contenidos, pero quisiera preguntarles, y ahí sí a cada uno de ustedes, ¿cómo se refleja esto en material? O sea, ¿cuál sería el contenido adecuado? Bueno, como dijo, bueno, el tema del catedrático ya no, y eso uh-huh. significa que se establezca una forma de conversación con el estudiante. ¿Cómo sería esa dinámica? ¿Cómo llevar? O sea, como que podamos de pronto concretar ya cómo serían esas nuevas
dinámicas.
Sí, esas nuevas formas, esas nuevas dinámicas, porque yo sí creo que sí hay una opinión a lo menos común, y creo que tiene que ver con lo digital agota, es agobiante.
Uh-huh. No, sí, maestra, bueno, en ese punto, pues, el profesor Cobos me está pidiendo réplica y le vamos a dar la réplica. Maestro Cobos.
Sí. Bueno, sí, respecto a lo que mencionaba la profesora Lucerina de la encuesta, sí, es depende como por las facultades. Yo también hice un sondeo uh-huh. esta mañana con mis estudiantes de comunicación y administración, y sí, algunos sí están dispuestos a seguir en lo virtual. Ya anoche escuchaba la declaración de algún rector de una universidad que decía que muy probablemente el próximo semestre sea semipresencial. Creo que vamos para allá. Entonces hay que estar como pendientes de eso, porque algunas clases son prácticas, ¿cierto? Entonces no podemos enseñarle a un cirujano, pues, por medio de Zoom a operar, pues tal vez no. Entonces hay unas clases que tendrán que ser prácticas. Yo creo que vamos para el otro semestre. Esa es la pregunta también que les quiero hacer, ¿cómo se imaginan el otro semestre? Yo creo que vamos muy hacia lo semipresencial, yo creo que vamos a seguir con lo virtual también, y la recomendación para estas clases virtuales es que reitero, las conversaciones son más importantes que las cátedras. Eso sí que quede claro para lo virtual. Y que los profesores catedráticos, reitero, no van a funcionar esto en online. Rescato mucho lo que dijo la profesora Eliana, que ya hay un papel de prosumidores, ¿no? Que somos los estudiantes, ya son productores y consumidores de información. Y finalmente, quiero destacar también que esto sí ha sido agotador para todos. También hay un debate que tenemos que dar, es que algunos estudiantes piensan que como de pronto el otro semestre va a ser virtual, entonces la matrícula va a ser más barata, y yo digo, wow, no creo, porque si algo, esto me ha exigido, yo creo que a todos, nos ha exigido mucho, mucho más trabajo. O sea, yo personalmente he respondido más correos que nunca, he atendido mensajes por WhatsApp, por Twitter, por diferentes plataformas, respondiendo preguntas que a veces el estudiante no alcanza a decírselas a uno, como en presencial en un pasillo o a la salida de clase, qué sé yo, y entonces un correo tras correo. Entonces creo que el trabajo es más arduo. Yo personalmente no creo que bajen los precios de la matrícula, es un tema de debate, pues, que no nos corresponde, pero que hay que analizar. Entonces son punticos que hay que tener en cuenta. Exceso de trabajo para todos, yo creo que el exceso de actividades es una evidencia que no estamos, que las clases no son tan buenas. O sea, cuando un profesor deja mucho trabajo, fuera de línea también ya sospechoso, ¿no?
Eso es lo que yo recuerdo a un maestro que se llamaba activistas, ¿no? Cuando uno estudiaba pedagogía le decían eso, el activista desde el salón. Bueno, maestra Eliana, su réplica. Maestra.
Ok, bueno, la idea, hay varias cosas ahí en la mesa. Una es lo que hablan acerca del interés del estudiante por seguir o no seguir de manera virtual. Claro, a ellos también se les cambió, o sea, a nosotros se nos cambió, y como dice el profesor Cobos, también el trabajo de nosotros tuvo un vuelco, tanto que se duplicó. A ellos también se les cambió las reglas de juego. Entonces ellos iban, se sentaban en un salón de clase y esperaban que el profesor pues les diera el conocimiento, ¿no? Ahora no es así. Ahora ellos están ahí en una pantalla, pero al mismo tiempo sabemos que están consultando otro tipo de cosas. Pueden ser o relacionadas con la materia, que me gustaría pensarlo, o también pueden ser relacionadas con otras cosas. Y esa es, digamos, como una de las características de lo que de la nueva educación o de la educación en la que nos vemos abocados. Por eso yo hablaba al principio que, en la intervención anterior, claro, somos co-creadores. Ahora el conocimiento no es lineal, sino es horizontal, es decir, ahorita viene de arriba, de abajo, de la derecha, de la izquierda, viene de todos lados. Y no solamente el profesor tiene el conocimiento como en el aula de clase, que se supone que él es el que tiene la información que va a dar, sino que esta información se tiene que construir. Pero eso es un cambio de actitud que se requiere y de competencias que se requiere tanto del estudiante como del profesor. Por eso hay varios estudiantes que sienten como que el otro semestre no, porque es que eso virtual, yo no me puedo sentar a escuchar y a tomar apuntes, sino que es que ahora tengo que ser un poco más creador del conocimiento, porque si no me voy a aburrir, porque si no, no voy a aprender nada. Y hay por eso estudiantes que en este momento sienten que no aprendieron nada de manera virtual, porque no fueron creadores del conocimiento, ¿sí?
Bueno,
sí, y eso no es solamente responsabilidad de ellos, sino también es responsabilidad de nosotros, ¿no?
Bueno, ¿quién va a replicar? ¿La profesora Luz Elena?
Sí, yo quisiera aclarar, es responsabilidad nuestra, pero dirán que, o sea, mi posición acá es un poco de angustia en general, y es sin poca propuesta, porque siento que de nuevo que no tenemos, eso no está tan claro, digamos, esos nuevos modelos pedagógicos, esas nuevas estrategias, es decir, como que tenemos unas recomendaciones que hacer, pero en concreto, ¿Qué es lo que queremos realizar? ¿Es el cambio de actitud o cuál sería el modelo pedagógico a seguir?
Bueno, en ese caso, pues yo sí le puedo responder eso. Los modelos pedagógicos virtuales se vienen manejando aproximadamente desde 1996, ya cuando se dice que se populariza el Internet y se comenzó a gestionar clases. Esto fue en Estados Unidos, clases universitarias, en donde pues claramente el universitario solamente iba y entregaba sus trabajos, casi todas sus clases las hacían virtuales, y comenzó a tomar fuerza un modelo de aprendizaje que se llama el aprendizaje colaborativo, que es un poco lo que dice el profesor Cobos. No hay un maestro como tal, sino es un mentor, alguien que colabora para que el otro cree su propio conocimiento. ¿Ya? O sea, eso ya existe. Y entonces, de pronto, lo que yo estoy mirando aquí es que hay algo de base en la formación de los profesores en el ámbito pedagógico. O sea, que no tenemos una formación de base, somos profesores, ¿ya? De ciertas disciplinas porque sabemos algo, pero en realidad no tenemos bases pedagógicas. Eso es lo que yo estoy viendo. Ahí es donde yo estoy viendo el problema, porque en realidad la teoría sí está, y está desde el 96. Y hay mucha literatura del caso y hay muchas formas de hacerlo, sino que pues no tenemos el conocimiento. ¿Alguien va a replicar?
No solamente hay modelos, hay varios modelos que se pueden ajustar, y como dice el profesor, pues hay que conocerlos. Y un modelo que es bien pertinente hasta ahora, pues a la hora de hablar de la educación digital, pues tiene que ver con el modelo basado en competencias, porque efectivamente eso se requiere. Entonces, sí, es una diferentes saberes, saber ser, saber hacer, saber conocer, saber convivir, y pues obviamente esto con el fin de realizar actividades y de resolver problemas, pero pues con un sentido específico, con una motivación, con una flexibilidad específica, desarrollando la creatividad, la comprensión, desarrollando el emprendimiento y efectivamente aquí lo que se quiere, o sea, lo que se pretende con ese modelo basado en competencias es formar pues personas eso, competentes para en la realización de ciertas tareas y de resolución de problemas. Entonces a ese modelo, o sea, lo que pasa es que tiene que ser congruente desde los objetivos hasta la evaluación, y eso es lo que
señora.
Me ha pedido como profesor.
Quiero,
bueno, maestro Cobos.
Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Yo quiero decir que la educación virtual tiene que ser corta, concreta, asertiva, enfocada, resumida, porque tú no tienes la atención del estudiante como antes. O sea, ya no lo puedes estar controlando dos horas en un salón. Entonces, por eso es que tiene que ser más asertiva y depende mucho también del docente el ganarse su atención también. Mi invitación es a que todos pues pongan de parte y parte. El estudiante también tiene que ser consciente de su propio aprendizaje. Ahí va mucho la autonomía, algo que hemos trabajado en el CLE, pues en esa trayectoria de lectoescritura, lo literal, inferencial, intertextual y lo analítico, crítico, propositivo, que requiere una autonomía. La gran meta de la Universidad del Rosario, como dije en intervenciones pasadas, es el aprender a aprender. Y eso creo que nos está tocando a todos. Y para aprender a aprender, toca aprender a perder. A perder eso que ya conocíamos y adaptarnos y ser abiertos hasta esta nueva metodología que nos toca vivir.
Bueno, y entonces, digamos, ¿se nos queda algo en el tintero, profesora Luz Helena? Que ya no, ya...
No, yo quería precisamente, pues, digamos, asumir esta postura desde el analfabetismo digital, también como reconociendo un poco a conciencia en qué se está, ¿sí? Digamos que todos los profesores, en cierta medida, evidentemente uno recurre como a unas estrategias pedagógicas para no dejar caer la clase, análisis de casos, digamos, problemas, conversaciones. De entrada, sí, uno se da cuenta que el rol del catedrático ya no es simplemente hablar y hablar y hablar. En una clase así virtual, pues es la muerte. Digamos que no funcionaría, pero digamos que a pesar de esas herramientas a las cuales uno recurre, siento que hay algo, perdón si sigo siendo un poco aguafiestas o angustia o dentro de las luces, que siento personalmente que hay como un vacío, como algo que no está tan claro. No sé si tiene que ver con las reglas de juego, no sé si tiene que ver con las herramientas, no sé si tiene que ver, claro, también estamos pensando esto en un momento de crisis, y es en un momento en donde estamos entre la vida y la muerte, entre el riesgo a contagiarnos o no de una enfermedad, que todo esto pues nos acarrea, evidentemente. Estar dispuestos en una situación de pandemia es duro, es fuerte, donde las emociones no son iguales, pero bueno, digamos, era como el reto de esforzarnos precisamente a pensar qué es lo que se tiene que cambiar, cuáles podrían llegar a ser los problemas y dónde atacar, digamos, las reglas de juego, las herramientas, los contenidos y mucho de lo que han dicho los profesores en relación con las disposiciones, que también es todo eso, pues por supuesto es muy valioso para la para sobrevivir en el mundo digital.
Bueno, la profesora Eliana, ¿todavía está por ahí?
Sí, señora, por acá estoy.
Bueno, maestra, déjale, tenemos un tiempito, a ver.
Sí, la idea es que pues los profesores, además de tener que adaptar pues nuestras metodologías a este nuevo entorno, pues está clarísimo que tenemos el reto de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes digitales. Y esto nos hace de noche a la mañana, y la profesora Luz Helena tiene toda la razón. Estamos en una coyuntura en donde tenemos que pensar en muchas más cosas, es decir, nuestra vida realmente se volvió holística, o sea, ya no solamente estamos en el trabajo ya y después vamos a la casa, no, todo lo tenemos en un mismo momento. Entonces, obviamente, esto de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes digitales, pues obviamente tiene que ser con calma. También tiene que ser, como dice, de parte y parte. Las instituciones también tienen que brindar, y lo están haciendo. La Universidad del Rosario nos está apoyando un montón en esa parte. Y pues bueno, la idea es que el estudiante se motive pues a hacer el uso crítico de la tecnología, no solo en el aula, sino en la casa, en la vida social, en el entorno pues, del ocio, en todo lado. Solo así podríamos decir que sí contribuimos a lo que es un proceso de aprendizaje, ¿no?
Bueno, y con estas palabras de la profesora Liana nos despedimos y le vamos a dar paso a un muy buen programa que se llama Entre Líneas. Recuerden, esto fue CLE Cultural y esperamos estar dentro de 8 días por este medio digital. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural. Un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde Un Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.